Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Las elecciones en Rusia fueron uno de los temas que se trató este fin de semana, no solamente en ese país, sino en todo el mundo. Sobre este y otros temas internacionales les dejamos con Juan Carlos Sainsborgo, analista en política internacional.
¿Qué te parece la salsa que le echaron a la Gioconda en estos días? Dos jóvenes parece que lograron pasar algo que mezclaron dentro del museo y después se lo tiraron. Afortunadamente, el cuadro está protegido, no muy protegido, pero ¿cómo han atacado a la Mona Lisa últimamente, no?
Sí, no, la radicalización de algunos grupos ambientalistas, la verdad es que lo han tomado de manera muy difícil. Es un tema muy triste, la verdad, cómo se han radicalizado temas como este, que uno entiende la necesidad de despertar la conciencia, pero yo creo que hay que conocer los límites de lo que se hace, ¿no?
Tienes toda la razón, se le fueron los tiempos, se pasaron de límites porque no hay que llegar ahí para realmente llamar la atención del mundo. Destruir algo para llamar la atención, creo que eso no tiene lógica de ninguna manera. Mira, por acá tengo varios temas. En primero, quisiera comenzar con Rusia. Obviamente era de esperarse que Vladimir Putin arrasara y ahora está vendiendo de que la mayor votación que se ha visto en Rusia la ha tenido él este pasado fin de semana.
Sí, la verdad es que el resultado era por decirlo menos, diferente. La estética que intentó vender Vladimir Putin ayer, se le mostraban las costuras de lo que pasaba. Recordamos que yo personalmente no he visto a Vladimir Putin acompañado de nadie durante los últimos 5 o 7 años. Él se reúne con los presidentes, con quien sea, siempre él solo. Él no necesita a nadie, entonces se sienta solo. Ayer, en cambio, apareció con unos 20 muchachas y muchachos muy lindos, muy lindas, todo, en una estética perfecta, con la misma t-shirt, el mismo peinado. Eran exactamente una estética igual, acompañándolo y él intentando mostrar una sonrisa como para mostrar que tenía un apoyo en lo que se dice para todos que han sido las elecciones más corruptas, más alejadas de la Constitución o de una cuestión democrática en la historia de la Rusia post Unión Soviética. Realmente fue un espectáculo muy triste lo que pudimos ver el día de ayer.
Sin duda alguna. Bueno, y hasta el año 2030 aparentemente ya va a estar sin problema ninguno. Y yo estoy seguro que en el 2030 él va a seguir en su empeño de seguirse lanzando y gobernando. Yo creo que si estaba leyendo, no me acuerdo si era Stalin el que había tenido tanto tiempo en el poder, ¿no?
No, ya con este periodo ya supera a Stalin. Si logra, si Dios no lo llama a su seno previamente, va a lograr superar a Stalin en el control del Estado ruso. Lo cual te está hablando de lo que significa su poder absoluto, pero aún así se sentían pequeñas cosas. Es decir, la esposa de Navalny había dicho que la gente fuera a votar a la misma hora para hacer colapsar los centros de votación. Entonces, al mediodía, que era la hora que se decía, había muchísimas colas en los centros de votación y alguna que otra así como gestos, así, pero en general fue un espectáculo digno del autoritarismo más grande que podamos ver hoy por hoy en vivo en las televisiones en el mundo.
El fin de semana, pasando ya a otro tema, Israel, el líder del Senado en los Estados Unidos, Chuck Schumer, llamó a hacer cambios en Israel y decía que Benjamín Netanyahu era un estorbo para el proceso democrático y para poner fin a la guerra en Gaza. Le contestó Netanyahu que sus declaraciones eran inapropiadas y que no iba a terminar la guerra a pesar de la presión internacional. ¿Cómo viste esto?
Sí, yo estuve viendo las declaraciones de Schumer y sin duda creo que no fueron unas declaraciones felices para el momento, porque cada uno, tanto Netanyahu como por un lado como Schumer del otro, cada uno estaba viendo una realidad distinta, porque el líder de los demócratas en el Senado decía que la gente quería que se cambiara el rumbo y que se cambiara el gobierno, mientras que por otro lado lo que decía Netanyahu era que la gente no quería cambiar el rumbo, que lo que había era que terminar la guerra. Entonces cada uno estaba manipulando la realidad. Sin duda, el pueblo de Israel quiere terminar la guerra y que eso luego implicará un cambio de gobierno, pero eso no quiere decir que vaya a haber un cambio, vaya a finalizar la guerra por sacar al primer ministro. Es decir, la situación está tan entrampada que solamente tienen que terminarla, tiene que haber un acuerdo de paz estable que permita la liberación de los más de 100 rehenes que siguen todavía en poder de Hamás para que se pueda hablar de una relativa tregua y eso permitirá un cambio de gobierno en Israel. Pero el gobierno de Netanyahu, como el gobierno de los Estados Unidos, sabe que no puede haber en medio del conflicto armado un cambio en el. En la dirección de Israel. Así que yo la verdad es que no entiendo mucho las declaraciones de Schumer, que, como bien decían ayer todas las cadenas de televisión de los Estados Unidos, es el funcionario electo de religión judía de mayor nivel. O sea, viene a ser el judío más importante en la administración de los Estados Unidos. Por eso su peso tan importante en la declaración. Pero creo que no ayudan mucho al tema de la consecución de la paz, más allá de transmitirle a Netanyahu que tiene que buscar una solución en el corto plazo.
Sin duda alguna. Mira, en relación a otro tema, volviendo a lo de la guerra Ucrania-Rusia, Macron volvió a soltar, yo diría que sería una ratificación de unas declaraciones de hace algunos días, donde él dice que habría que seguir pensando en la posibilidad de enviar tropas a Ucrania.
Sí, el gobierno de Francia ha dado un paso adelante en el apoyo al gobierno de Zelensky y a Ucrania al empezar a desplegar soldados con carácter de entrenadores en el territorio de Ucrania. Y lo digo con mucho cuidado. Francia ha empezado y algunos países de la OTAN también han anunciado que van a empezar a desplegar soldados para capacitar a los soldados de sus países, para capacitar soldados ucranianos en territorio ucraniano. Eso cambia lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Hasta ahora lo que se enviaban eran los contingentes de tropas ucranianos a países europeos. Ahora van a ir los entrenadores a Ucrania. Esto cambia las cosas y comienza a tener, en términos simples, soldados extranjeros de la OTAN y de Francia en el territorio del país que está en guerra con Rusia. Entonces eso también es una muestra muy fuerte para Vladimir Putin de hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente y particularmente Francia, que por mucho tiempo intentó en esta guerra, y lo recordarán Julio, tú y los oyentes, que Francia intentó mediar, se trató de encontrar con Putin, fue al Kremlin, se reunió con todos buscando una salida y básicamente no sirvió para nada. Entonces, pues ahora se va al otro lado de la ecuación política y comienza ya a involucrarse directamente en el conflicto. Así que eso puede tener consecuencias muy graves.
Te pongo un tema que es un poco caliente, pero es un tema que yo estoy seguro que en el resto del mundo también ha tenido un efecto. Las declaraciones de Donald Trump el pasado fin de semana, donde decía que los migrantes no son personas, pero lo más grave, que si él pierde las elecciones habrá un baño de sangre. De hecho, dijo que él serían las últimas elecciones que habría en Estados Unidos. Me imagino que eso ya ha tenido repercusión en Europa.
Sí, los varios periódicos europeos se hicieron eco del tema. Incluso La Vanguardia de Barcelona escribió un editorial el día de hoy en referencia con esas declaraciones y decía que, bueno, al final sabemos que a Trump no se le puede hacer mucho caso por lo que dice, por lo que dice, sino por lo que hace. Y que recordemos que su gobierno anterior no hizo nada de lo que decía, ni construyó el muro, ni sacó a la gente, ni dijo una cantidad de cosas que iban a hacer. Pero, ¿sabes? Lo grave de expresiones como esa es que en general se le tiene mucha paciencia a las personas autoritarias. Se le dice, no, tranquilo, no va a decir eso, no va a pasar eso, y eso debe ser rechazado. O sea, ese tipo de expresiones. Una persona que además siempre ha estado muy cercana a los migrantes, sus dos esposas han sido migrantes, una persona que ha hecho mucho dinero en el extranjero de los Estados Unidos, que vive de los negocios, sabe que una frase como esa ni es verdad y que no tiene ninguna utilidad sino en dividir más al pueblo de los Estados Unidos. Entonces fue una frase realmente muy poco feliz y que uno lo entiende en la diatriba de las elecciones, pero no es bueno que una sociedad que se está polarizando tanto como los Estados Unidos tenga a uno de los dos candidatos diciendo esas cosas. Fue muy lamentable, Julio.
Lamentable, sin duda alguna. Mira, el último punto que te toco es, ¿qué caro le está saliendo a Estados Unidos y a los países que están colaborando para evitar los ataques de los hutíes? Han tenido que desviar barcos que tienen que ir a otros lugares del mundo, pero esa no es una guerra nada barata porque tienen que estar utilizando recursos que son mucho más costosos, la aviación, la marina, y muchos se preguntan, pero ¿por qué no entran tropas al sitio donde están los hutíes? Eso no es tan fácil, habría que decirlo. Explícanos un poco por qué es tan complejo este enfrentamiento que tienen en este momento para proteger los barcos mercantes que pasan por esa zona del mundo.
Sí, fíjate que la navegación en el canal de Suez, que pasa enfrente del territorio de Yemen, se ha reducido en un 30%. Es decir, si sacamos la cuenta, como tú dices, en términos del comercio global desde Asia a Europa, desde Asia a los Estados Unidos, que usan la ruta del canal del Suez, un 30% es algo gigantesco. Y si además le sumas lo que hablan las estadísticas, que es el 41% de los ingresos del canal de Suez cayeron, te está hablando de que es mucho más lo que se está desviando. ¿De dónde salen estos ataques? De un país que tiene una guerra civil desde hace muchas décadas, que es Yemen, donde no hay intervención de tropas extranjeras, donde no hay una actuación de Naciones Unidas. Es un país que ha venido en un proceso de estabilización, que ha avanzado, porque hasta relativamente poco tiempo era Yemen del norte y Yemen del sur, se lograron reunificar, pero hasta ahora los grupos financiados por Irán siguen desestabilizando la región. Entonces es muy difícil cuando un país tiene una guerra civil, pero decide que en vez de luchar entre ellos, ataca a un tercer factor para radicalizar el conflicto más allá de sus propias fronteras. Es decir, siguen las instrucciones de otros, de otro poder en la zona, lo cual crea aún más inestabilidad. Y es lo que está pasando con los hutíes en Yemen en este momento, para consecuencias graves de todo el mundo.
Un capital grande se está invirtiendo, ¿no?, para poder hacer esto, y los hutíes saben que están haciendo bastante daño. Recordando también que los hutíes dicen que están haciendo esto para protestar la invasión o la guerra de Israel contra la gente de Hamas, ¿no?
Sí, pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, no tiene ninguna relación militar, política, absolutamente nada. Nada, nada. Es como que un cartel de narcotráfico de América Latina decida comenzar a atacar el gobierno del país vecino en solidaridad con Hamas. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene absolutamente nada que ver, más allá que darle alguna justificación a esa guerra.
Era Juan Carlos Sainz Borgo, analista internacional, en nuestro programa del día de hoy. Les informó Julio César Camacho.
Esta es una producción de ActualidadRadio.com.